que vosotros tenéis la palabra. Pues me encuentro hecho polvo, absolutamente. Bien, todo va muy bien, soy un privilegiado. Los médicos, desde el que hace la prótesis a todos, están deseando de que yo salga, porque para ellos es muy importante que yo salga adelante, pero lo malo que tiene esto es que el dolor no se quita fácilmente. El dolor dura mucho y vivir con dolor un día entero es muy duro, muy duro, muy duro, sobre todo la noche. Por lo demás, pues bueno, pues ahora cada vez me muevo un poco mejor con las muletas, pero la pierna tiene muy poca movilidad hacia atrás. Tengo que llegar. Tengo en mi casa, me han prestado dos máquinas, los de la clínica que me han operado. Una para hacer la flexión de la rodilla y otra para ponerme frío y una presión. Y me pongo a lo mejor tres veces al día a cada máquina. Vivo para la pierna, ahora para la rodilla. Pero la vamos a sacar adelante seguro. Es que depende de con quién hables, ¿sabes? Hay gente de 2 años, no sé qué. Yo en marzo finales me voy al Himalaya. Y creo que con la pierna bien. O sea que para entonces tiene que estar bien. Y el médico y el de la prótesis y tal dicen que sí, que me voy a ir, que seguro que yo lo puedo hacer. Tengo un lío, pero todo esto es muy complicado porque también todo se puede haber hecho muy bien y se está haciendo muy bien, pero una suerte tal, cualquier cosita, como entre una infección ahí, pues la he hecho polvo. Me han hecho un corte enorme en la rodilla y abren todo eso y empiezan a romper hueso para poner la prótesis. Y claro, es un trauma verdaderamente, verdaderamente tremendo.
¿Es la lesión más grave que has tenido en tu trayectoria deportiva?
¿Qué?
¿Es la lesión más grave que has tenido en tu trayectoria deportiva?
Sí, es lo más duro que yo he tenido en mi trayectoria deportiva. No he tenido. Tuve una rotura de pierna hace muchísimos años, que es esta misma pierna, es la izquierda, que me va muy mal, seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Okay. Tuve una rotura que de ahí me ha venido a mí el no recuperar aquella rotura el año 70. Y siempre he tenido problemas con esta rodilla y he pasado, sobre todo en las dos últimas montañas, ya en el Annapurna, la bajada, que es una bajada en media ladera así y la pierna izquierda me pilla abajo, lo pasé fatal. Y en el Daulagiri, que está muy cerca de la cumbre, a 8.050 metros, y he hecho toda esa travesía para volver, lo he pasado fatal. Y ahora cuando he estado, pues estaba en muy malas condiciones la primera parte, tuve una torcedura. Y tuve muchos dolores. No pedí un helicóptero, bajé desde el campo 2 andando hasta el campo base, podía hacerlo, pero estaba ya viendo que esto no tenía arreglo. Y desde allí mismo llamé al cirujano este, a Manuel Leyes, y en cuanto vine me vieron, me dijo, aquí no hay nada más que una prótesis. O que sigas cojeando porque ya no podía andar bien.
Pero eso ha sido, Carlos, por falta de cartílago.
Bueno, por desgaste, por falta de cartílago, me quitaron un trozo de menisco también hace algún tiempo, hace 4 años así, eso no sé si me ha ido bien o me ha ido mal, otro traumatólogo, pero no
sé. Es impresionante las fotos que he visto en el trocánter del fémur, lo que la rodilla hace así,
la han cortado así,
o sea, está, joder, como un hueso de jamón cuando lo echas al cocido, pues exactamente igual. Es que lo vais a ver, es que os recuerda eso.
El
cortado corte, y ahí donde insertarán la prótesis.
El corte es prácticamente esto. Y esto para la operación te lo separan, unos tirando de un gancho por un lado y otro del otro. Cortan el hueso, le hacen una forma para proteger la prótesis, le hacen unos taladros, no meten tornillos, hacen unos taladros como cuando metes una espiga de madera y que tiene que ser más pequeño el taladro que la espiga. Y la prótesis te la meten a martillazos. Todo eso está grabado con ruido. Pero vamos, tengo unas fotos de esas que hace Luis totalmente. Porque el médico quería tener algo y me dijo, ¿te importa que te grabemos y tal en la clínica? Digo, no, no me importa. Y luego le llamé y digo, oye, si quieres, le digo a Luis, al cámara que viene conmigo, que vaya a grabarlo. Oh, sería fantástico. Y tenemos ahí un. A ellos les interesaba también tenerlo grabado. Para ellos es muy importante que yo ande y que me suba a una montaña y están haciendo todo lo posible. Esta tarde voy a ver al médico, lo tenía para mañana y me lo ha cambiado en el último momento. Por eso habíamos cambiado este día, lo siento, pero ayer me dijo, tenía cita con una doctora y me dijo, no quiero verte yo, vente mañana por la tarde y tal. Mañana por la tarde. A ver qué me dice, me quitará la mitad de los puntos. Primero te cosen lo de dentro y luego te ponen las grapas típicas y tiene muchísimas. Y me va a quitar la mitad, creo, si ve que está la herida bien. Y eso es lo que hay de mi pierna.
¿Y Carlos, qué crees que va a ser
Lo peor es tener un patrocinador, pero lo demás yo creo que lo vamos a conseguir. Lo que no puedo hacer es lo que he hecho este otoño. Pagarme una aventura económica como esa no la puedo hacer otra vez porque me cortaría el cuello yo mismo, vamos, no, me parece una barbaridad. Pero espero tener un patrocinador y espero tener la pierna en condiciones para ir y tener una expedición completa para poder ir al Daulagire. Que si he notado que, perdón.
Que la rodilla te impedía llegar arriba.
No, sí. Ahora cuando he vuelto solo había una solución, o seguir cojo o ponerme una prótesis. Por eso me la he puesto. Y además es bueno porque cuando fui, le llamé al médico, me citó, nos vimos, me estuvo tocando, hizo una ecografía y me dijo, desde luego la opción es, piénsatelo, pero la opción es una prótesis. Y normalmente cuando vas al médico y luego te vas, igual al dentista o quien sea, luego te duele menos. Pues a mí no. Y entonces decía, no hay más que historia, porque si me hubiese dolido menos, joder, meterte en una operación, tal cual, pero no, cada vez me dolía más y cojeaba más. Y veía que la única opción es esta. Y con lo que estoy hablando, las prótesis de cadera han ido muy bien. Esto parece una rueda de prensa sobre medicina. Han ido muy bien, pero las rodillas están yendo también bastante bien ahora. Tardan un poco más, pero van bastante bien.
Y psicológicamente, que hayas subido tantas veces y no lo consigas, también, no sé si también cuenta.
Al Daulagire. Sí, he ido muchísimas veces, 9 veces he ido al Daulagire, pero al Yelmo he ido muchísimas más veces. He subido siempre, normalmente, a no ser que lloviera mucho. Y me sigue encantando. Y lo del Daulagire, yo quiero terminar mi proyecto, me falta el Daulagire y el Sisapamba, pero sobre todo quiero subir al Daulagire. Está muy cerca de la cumbre, es una montaña que me gusta mucho y no es una cabezonería, pero es que quiero subir al Daulagire, si puedo. Y si no, pues lo tendré que dejar, pero ha habido montañas mucho más complicadas que el Daulagire que le he hecho la primera. El Lose subí a la primera, una montaña grande, con oxígeno el último día, pero por ejemplo el Makalu, una montaña de 8.400 y pico metros, a los 69 años subí a la primera y sin oxígeno. Y pasando a gente con oxígeno, tenía 69 años, ¿eh? Y el Daulagire he ido muchas veces y siempre me he tenido que volver.
Ah, pero si os dais cuenta lo que, si os dais cuenta lo que ha dicho Carlos, es, bueno, si no lo consigo, se ha quedado un poco así callado y ha dicho, pues, lo tendré que dejar. Yo creo que por dentro ha pensado, lo tendré que volver a intentar, ¿no? Carlos?
No, bueno, yo de momento lo quiero volver a intentar esta primavera, eso sin duda. Hay gente que me dice, hombre, debías de ir al Sisa y cambiabas y tal. Digo, no, porque me voy al Sisa, hace un año fenómeno, sube al Daulagire y me corto el cuello. Claro. Yo quiero subir al Daulagire, el Sisa también, pero me importa menos. Al fin y al cabo tiene 2 cumbres, las 2 de 8.000 metros y he hecho una de ellas. Me gustaría hacer la principal, que es lo lógico, y si puedo la hago. Pero el Daulagire me llama mucho la atención. He pasado muchas aventuras. Ha muerto un amigo. Esta es en la única montaña que hemos estado 2 personas juntas, ha muerto un amigo. Ahora ha muerto un amigo serpa también, de una avalancha que se llevó a 7 y uno de ellos no apareció. Y ha sido muy duro, ha sido muy duro este año, muy duro, unas condiciones fatales y con el problema de los serpas. Y además hay alpinistas. Ayer me preguntaba un periodista, como siempre, bueno, ahora hay mucho turista alpinista que no siente el alpinismo, que tal y cual. Digo, sí, hay gente que tiene dinero y que quiere subir al Everest, que es a lo que te parece. Y me parece bien, y eso es lógico que ocurra. Y hay gente que es así, además es educada, respetuosa con la montaña, con los que tiene a su alrededor y todo. Y sin embargo hay alpinistas que llevan muchos años haciendo montaña y no se han enterado de qué va esto. Cuando murió un serpa, había gente que había estado con él en otra montaña, que lo único que le importaba es que mandasen otro serpa rápidamente. No respetaba nada, nada absolutamente. Eso no es alpinista, eso ni es alpinista ni nada. El otro será un turista, pero a lo mejor tiene mejores sentimientos. Y así hay mucha gente. Se ha vuelto esto en que la cumbre y no sé qué, y ellos no se movían hasta que no se moviesen los serpas, vamos, en absoluto. Y he vivido cosas de esas. Yo soy muy amigo de los serpas. Llevo muchos años conociéndolos. He estado con algunos en muchas montañas y nos llevamos muy bien. Somos ellos siempre son unos profesionales, nosotros somos los alpinistas, no tiene que ver, comen en su cocina, aunque uno de ellos casi siempre se viene luego dos a tomar café, porque les gusta tomar sus cosas picantes y sus cosas, no por discriminación, sino por eso, pero para mí son como mis compañeros, sin duda, y eso me ha dolido mucho, el ver gente tan insensible, me ha dolido mucho. Hay veces que aquí vas a un funeral y vas a un funeral y es un cachondeo el funeral, todo el mundo está contando chistes, se ríen, tal, como nos hemos acostumbrado. Allí el funeral este fue terrible, no fue funeral, pero los chicos se querían marchar, los serpas se querían marchar, y yo les dije, es lógico que marchéis, me parece muy bien, y iros mañana. Los compañeros empezaron a hablar, bueno, esto puedo cambiar, tal, cual. La gente se ponía negra, si se marchaba, vamos, si lo manchan, mandarán otros y tal, igual. Y no se marcharon. Vamos a ver, esto puede cambiar el tiempo, y el tiempo no cambió. Pero esa noche, la primera noche de vuelta de todos los serpas, pues el ir allí a la cocina, que es donde ellos se reúnen, estar allí sentados tomándose un té después de cenar y estar un rato con ellos sin hablar, solamente, pues, no sé, haciéndolo así simplemente, eso es alpinismo también, eso es sentimiento. Por muchas montañas que subas, es que puede que no te hayas enterado de lo que hay a tu alrededor. Y eso es duro. Para mí es muy duro. Y es muy importante. No me importa ir 9 o 10 veces al Daulahiri porque yo disfruto en la montaña, aunque sea en la misma. Y nunca son las montañas iguales. Aquí cuando vamos al cerro del telégrafo, yo subo cantidad de veces y cada vez tiene unas nubes distintas, una vista distinta, la montaña de una forma, el sol por un lado. Y bueno, pues el Daulahiri, pues sí. Me gustaría haber subido ya, pues sí, porque he ido muchas veces, pero no voy ni forzado ni da, voy porque es lo que quiero hacer.
Bueno, entonces, ¿qué significa un serpa para un alpinista? ¿Es el 50% de su...?
A mí significa unos compañeros profesionales, pero prácticamente unos compañeros. Yo he tenido muchos detalles con serpas, ellos conmigo y yo con ellos, fantásticos. Cuando ha tenido una familia enferma, cuando ha tenido un problema, y ellos conmigo, fíjate, ahora vamos con una empresa que se llama Seven Summit, es la que se ha hecho con el mercado. Eran 3 serpas muy fuertes, 2 de ellos han hecho los 14.8000, y yo cuando subí al Lose no tenía expedición, iba solo, todavía no iba con ellos. Ellos acababan de crear su empresa, iba con Muttu, un serpa de otra compañía, y cuando estuve en el campo 2, uno de los de Seven Summit se acercó a mí, tenía 70 años, y me dijo, Carlos, él había estado conmigo precisamente en el Makalu, en esa montaña que he subido como alpinista, soy de la que más contento estoy. Dice, somos tus amigos, tienes 70 años, queremos que termines tu proyecto, te queremos regalar una botella de oxígeno. Digo, no, que ya he venido sin oxígeno, solo llevo una para Muttu. No, a Muttu le importa 3 leches, la va a subir y no pasa nada, queremos que te la subas. Eso los serpas que no eran de mi compañía. Y son amigos, profesionales, pero amigos, y para mí es muy importante.
Sensibilidad.
Han cambiado mucho, son gente muy técnica y no tiene nada que ver con los serpas que yo conocía al principio en el Himalaya. Bueno, pues todo esto no sé si es lo que tiene que ver con las jornadas, pero claro, es lo que me habéis sido.
Es un poco la historia de todo esto, ¿no? Cada
así
uno contará
es,
su historia, ¿no?
Así es. No, a mí lo que me encanta es para el público en general, porque son para el público en general. Hay gente que me para por la calle, bueno, este año a ver a quién nos traes, Carlos, y gente que no tiene ninguna pinta, le gusta a lo mejor andar por el monte o tal, pero es público en general, no para el público técnico. Y hay de todo, hay para gente que le gusta las carreras, que también tiene que ver con los rescates. Bueno, pues esto de nuestra amiga Parvaneh no es solamente subir montañas, es una manera de ser, de actuar en su vida, en un mundo difícil en el que vive, para lo que quiere hacer, y eso es para todo el mundo, no es solamente el técnico puro, que es Oriol, quizá el más técnico de los que hay aquí, pero que es un chaval, como lo veremos, que nos dejará, como siempre, pues con la boca abierta.
Si me permites...
lo bonito de estas jornadas es eso, que vienen los chavales, que viene gente mayor, que viene gente que viene todos los años, tenemos una clientela fantástica.
Sí, le decía Carlos que si me permite, yo desde el punto de vista de estar abajo sentado, yo creo que lo que atrae mucho de las jornadas de montaña es esa parte aventurera, ¿no?, de reto, donde muchos de nosotros, a lo mejor Carlos, por estar acostumbrado a hacer lo que hace, no lo siente, pero los que estamos abajo lo vemos como algo imposible, ¿no? El poder llegar a hacer las cosas o poder llegar, incluso yo estabas contando lo de la alpinista iraní, y lo llevo a otro deporte, al de mis hijas, el que bueno, pues allí las niñas iraníes, en el taekwondo, por ejemplo, y en todas las disciplinas, hasta los 13 años, a partir de los 13 años, las obligan a casarse, a tener una familia y se acabó. Es decir, esto es lo que pasa. Por lo tanto, la aventura de esta mujer, que ya no la contará, yo no la conozco, ya es impresionante únicamente por haber superado esas dificultades de su propio país, ¿no?
Es decir, bueno, por estar luchando con ellas, porque superarla del todo es imposible,
imposible,
prácticamente.
Es lo que decía antes Carlos, es muy posible que haya un momento en el que no la dejen salir de su país o no la dejen entrar.
Es posible que tenga algún problema. Esperemos que no.
¿Y el reto Carlos Soria será insuperable?
¿El?
¿El reto Carlos Soria será insuperable?
¿El reto Carlos Soria?
Toda tu trayectoria deportiva como tal.
Bueno, el reto. Carlos Soria está encantado con su vida, con lo que ha hecho, con todo lo que le rodea, con vivir en este pueblo, con que viva parte de mi familia, con tener cuatro hijas que me han acompañado en las montañas. Yo tengo el reto cumplido, pero voy a intentar subir al Daulahiri, por supuesto.
Y ahora sí, porque sube al Daulahiri, es un reto insuperable para cualquiera que venga después y conoces a...
No, no, hombre, hay cosas que tardarán, pero se harán, ¿por qué no? Se va a hacer. Subir al Makalu con 69 años sin oxígeno, pues no será fácil, porque ahora va la mayoría de la gente con 30 años al Manaslu, que es tres veces más fácil que el Makalu con oxígeno, porque es lo típico ahora y porque se va así, pero siempre habrá alguien que quiera romper los límites y seguro que se hará. Pero la verdad es que sí que tengo muchas cosas que se salen un poco de lo normal. Pero yo soy, ya ves, una mierda, tío, que no... Peso, ahora debe pesar 54 kilos o algo así. Tengo unos bracillos que ahora estoy sentado intentando tirar las gomas, pero bueno, he hecho una birria. Pero enseguida me coloco en mi sitio. Y además, como os he enseñado algunas veces en algunas fotos, en las montañas nunca he hecho el ridículo ni lo voy a hacer. Voy allí porque estoy entre los mejores. No entre los del medio siquiera, sino entre los mejores. Y cuando eso no ocurra, cuando sea un mayor que está por allí, así que tal, haré otras cosas, porque hay muchas cosas para hacer. Y eso es lo que me deja tranquilo.
Y con la prudencia de vida, Carlos, que eso es una de las cosas que más me gusta a mí de decir, lo tengo a 100 metros, pero no, hoy no se puede.
Todos los dedos de todas partes. Exacto. Y no me han sacado nunca de un sitio. Eso es otro reto, es el reto que más ilusión me ha hecho. Que tengo todos los dedos de los pies, nunca he tenido una congelación y nunca me han tenido que sacar de una montaña. Y eso haciendo tantos 8 minutos, y a mi equipo, eso es. Y dentro de eso, bueno, el equipo le tengo hace poco tiempo, pero vamos, pero hay gente...
Gente que te ha ido acompañando a lo largo de tu vida.
Hay gente especial también, sin ninguna duda. Como Luis, Luis es el más... Luis es la leche, es que Luis no... Lo que sea, vamos, lo que sea. Va a grabar la pero todo lo hace bien, además, bueno, todo lo hace bien. Así que nos hará una proyección fantástica, seguro. No lo veo muy bien, no, esa es la verdad. La verdad es que ahora me han hecho un gesto que no sé hasta dónde llegará, los de IFEMA. Ahora hay una cosa que se llama Espotural. El sábado tengo que dar una proyección allí, si queréis ir, por la mañana el sábado, en Espotural. Y me dijeron que bueno, que había quedado con ellos, que tal, que iba, que fuese a la rueda de prensa cuando han presentado. He ido cojo, más cojo que hoy todavía a la rueda de prensa. Voy a dar la charla esta y no sé lo que va a pasar, no lo sé. Ellos también, hay gente que antes dudaba por mi edad, pues ahora con mi edad y cojo de decir, joder, ¿dónde nos metemos? Pero demostraremos que se puede, no lo sé, no lo sé. No lo tengo muy claro. También habría alguna posibilidad con Telefónica por algunas cosas que he oído por ahí, pero no lo sé, no lo sé. Yo ahora solo me ocupo de momento de la pierna. De sacarla adelante. No, y luego hay gente que me propone eso del crowdfunding ese. O sea, el crowdfunding no vale para vale para sacar un librito, para esto, para eso, vale. Todo el mundo que te da 100 euros o 50 o 25 quiere que lleves una estampita de la Virgen de su pueblo a la cumbre, ¿qué tal? Quiere hablar contigo y sacas a lo mejor 30.000 euros y aquí hacen falta 170.000. Y con un crowdfunding no se busca, no se sacan ni de coña.
Hay que hablar con los de la clínica, hacemos viral el vídeo de la operación de tu rodilla. No. ¿Eh?
Te digo una cosa, el traumatólogo me ha dicho, vete, espérate que a lo mejor podemos echarte una mano con la financiación.
Pues eso hay que potenciarlo. Si hay que ir a donde sea, yo me apunto.
No, pero los de la clínica ya se han portado, ¿eh? Ya se han portado la clínica, el traumatólogo, se han portado como no te puedes imaginar. Así que no puedo decir más. Pero vamos, para ellos sería muy importante que yo esté en condiciones de subir una montaña y que la suba.
Los patrocinadores no se enteran, porque esto es como cuando a un Ferrari le pones una pieza nueva en los grandes premios, pues ya, pues, vamos, no veas cómo va.
Algún cambio que puede ir a peor, claro. A mejor, pero esperemos que este vaya mejor.
Pero patrocinadores públicos tampoco no hay ninguno.
¿Los? No andan muy bien, no sé. Yo tengo con Luis Cueto, está metido en esto de Spotural y en Futur, pero le veo un poco frío y un poco serio, no lo sé. A mí me dijo que sí que me iba a ayudar siempre, pero no lo sé.
Luego están las propias dificultades para poder justificar esas.
Claro, es muy complicado.
Al final tú lo tienes que pasar todo por intervención, yo te lo digo porque nosotros no lo hemos planteado desde aquí y muchas veces el justificar eso es la complicación. La voluntad existe. Pero vamos, yo a Carlos ni le he dicho nada hasta que no tengamos cerrado algo, si se puede ayudarlo.
Es muy difícil.
Pues eso es lo que te estoy diciendo, que difícilmente justificable tener en cuenta que... Ya, pero luego tú le dices al secretario qué motivación tiene eso y al interventor para que pase esas cuentas y ahí es donde tiene las dificultades. Y la voluntad política puede estar, pero la ley de contratos te... Es la rigidez de las administraciones.
Los de IFEMA el otro día en la rueda de prensa, pues Darío metió un poco la pata en mi favor, pero dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con IFEMA y con Carlos Soria y tal, qué tal? Y nos dejó allí, yo a mí me puse colorado, verdaderamente miraba para otro lado, porque no es el momento de tal. Pero dijeron, bueno, pues desde luego nuestra intención siempre ha sido y sigue siendo ayudar a Carlos y tal y cual, sin decir ni que sí ni que no, pero... Tal,
hay muchas formas de ayudar desde las administraciones. Es, por ejemplo, dar visibilidad al proyecto de Carlos, que es, entre otras cosas, lo que vamos a hacer hoy, lo que se va a hacer en la jornada de montaña, y ahí aprovechar, y además yo se lo he dicho a Carlos mil veces y se lo vuelvo a decir públicamente, que me aproveche a mí en el sentido de a donde haya que ir, vamos, es decir, lo que... Económicamente también puede hacer el ayuntamiento, ahí estamos muy limitados, pues
claro,
estaremos.
Hay que ampliar la biblioteca, sobre todo, y el polideportivo. Eso es
además, esa justificación sí que se puede dar.
Hombre, claro.
El poner una bandera ahí arriba, difícil.
Pero bueno, seguiremos.
No, es fácil ponerla, para Carlos es fácil.
Lo sacaremos, siempre lo hemos sacado hasta ahora y acabaremos sacándolo.
Seguro.
Hace falta que la pierna funcione y, bueno, y las jornadas van a funcionar. Fantástico, como siempre. Yo creo que hay ya expectación por ellas.
A mí ya me han preguntado. Le he dicho, pues ya podéis venir pronto, que las butacas no se desreservan.
Poneros a la cola.
Poneros a la cola. Que...
Muy bien. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y al alcalde por estar aquí sentado con nosotros.
Un placer.
Representando
un placer.
Al ayuntamiento en pleno. Y apoyando las jornadas y el deporte, como estáis haciendo.
Gracias mucho, Carlos.